Bienvenidos a BTG Podcast, donde actualizamos información relevante acerca de los mercados a través de entrevistas a economistas, estrategas y analistas de BTG Pactual. BTG Podcast se puede compartir y está disponible desde Spotify, LinkedIn, Instagram y todas las plataformas de BTG Pactual Chile. No cabe duda que ha sido una semana muy noticiosa, sobre todo luego de la abrumadora votación del pasado domingo, y queremos aterrizar toda esta contingencia al mercado, a nuestra economía, con Mauricio Cañas, director de estrategia de BTG Pactual Wealth Management. ¿Cómo estás, Mauricio? Un gusto saludarte.
Hola, Cata. Muy bien. ¿Y tú? Muchas gracias a todos quienes están escuchando este podcast.
Muy interesado, sin duda, Mauricio, en escuchar tu análisis. Para partir, veamos lo que ocurrió el domingo, ¿no es cierto? Y este resultado que, de todas formas, sorprende no solamente a los analistas, a la ciudadanía, a los políticos, sino que también al mercado.
Sí, a pesar de que en la dirección, pero no en la magnitud, prácticamente todas las encuestas tradicionales le apuntaron al resultado. Y obviamente esta diferencia no se la esperaba a nadie, para ser bien sincero. Mirando y contrastando análisis político con expertos en temas electorales y también con expertos en temas de votación, acá, al parecer, uno de los factores principales que explican el resultado es la alta participación. Que sea voto obligatorio es un cambio en relación a lo que estábamos viviendo los últimos 10 años. Y eso, obviamente, dentro de la teoría política, hay una corriente que dice que si uno obliga al universo de personas habilitadas a votar, finalmente se reflejan las opciones políticas de cada uno de ellos. Y cuando uno contrasta, por ejemplo, la encuesta, cómo se define la población en base a preferencias políticas, hay casi un 2/3 de la gente que responde a este tipo de encuesta que no se identifica ni con derecha ni con izquierda. No estoy en este momento etiquetando el borrador de proyecto como un borrador de izquierda, pero sí claramente alejado de lo que podríamos considerar sin cuestionamiento de lo que es el centro para el consenso de la gente, ¿ya? Entonces creo que ese es un factor importante. Y lo otro, al parecer, mirando la coincidencia de números, que la opción válida que tenga un presidente por un resultado u otro se acompañe con aparentemente tomar las banderas por hacer campaña por una opción, finalmente la gente termina confundiendo una agenda paralela de transformación constitucional con el apoyo que pueda tener el gobierno de turno. Y en este caso, al parecer, mirando la coincidencia de números entre la aprobación del gobierno actual y el porcentaje que logra la opción apruebo, también parece que aquí hubo un efecto en ese sentido.
Mauricio, te quería preguntar respecto de la reacción del mercado. ¿Ha sido la esperada? ¿Sigue habiendo incertidumbre?
Mira, la verdad, no ha sido la esperada, para ser bien honesto. Acá uno podría apelar a la vieja frase que en inglés, buy the rumor, sell the news, es comprar con el rumor, vender con la noticia, considerando sobre todo la bolsa local y nuestra moneda. Las semanas previas a la votación, en particular desde, diría, la segunda quincena de agosto, la bolsa local se desacopló bastante de forma positiva en relación a la caída que tuvo el mercado internacional. Entonces, de algún modo, factores locales estaban explicando el buen desempeño de los activos, en este caso, bursátiles locales. Obviamente, también hace 2 o 3 semanas ya estábamos llegando a la recta final de las encuestas, al menos por regulación, lo que podía publicarse, y se estaba sentando el escenario de consenso que la diferencia iba a ser aproximadamente entre 8 a 10%. Entonces, parte de eso el mercado lo captura. Situación similar a lo que vivimos en el caso del FX, la moneda que estaba muy castigada, empezó a apreciarse, sigue estando castigada, pero en algún momento también empezó a transar en una dirección contraria a los fundamentos externos. Esto es, precio del cobre que se venía debilitando, dólar a nivel global que se iba apreciando y moneda latinoamericana que estaban más en terreno negativo que en terreno positivo. Entonces también podemos atribuir, previo a la elección, que había un factor local que estaba ayudando a que el peso chileno bajara su nivel, es decir, que se apreciara. Entonces, algo se había adelantado. Uno obviamente no tiene los contrafactuales para decir qué estaría pasando en la situación contraria, ganando la prueba, pero sí, eso sí se adelantó. Entonces, respondiendo definitivamente a tu pregunta, nosotros creíamos y creemos aún que bajo un escenario de rechazo que eventualmente lleva a una moderación de un nuevo texto, pero también a una moderación en el programa de gobierno, ya sea en el alcance o en la profundidad, es en el marginal positivo para los activos financieros locales, y creemos que todavía hay espacio de ganancia en la bolsa y de apreciación en la moneda local. Por lo tanto, de ahí viene mi respuesta, que la reacción post-resultado no es la esperada. En la tasa de interés, sí, hemos visto una caída gradual, pero ordenada, y sí se está reflejando el escenario esperado.
Ya, perfecto. Ahora, ¿niveles de IPSA y dólar que estén viendo en concreto, Mauricio?
En el caso del IPSA, pensemos que la bolsa actualmente está transando con un múltiplo en relación a la utilidad esperada de aproximadamente 7 veces utilidad, ¿ya? En el contexto histórico, incluso de corto plazo, incorporando todo el ruido local desde el año 2019, eso es un descuento significativo. Para que ese descuento o este múltiplo, en este caso, suba, tendrían que pasar varias cosas. Una de ellas es que bajen las tasas de interés, otra es que disminuyan los premios por riesgo, que mejore el crecimiento o que las empresas ganen más plata y repartan más dividendos. Dentro de esas cuatro variables, vemos que en un horizonte de 6 meses a un año, creemos que sí hay espacio para que bajen las tasas de interés. No estoy hablando de la tasa del Banco Central, que me imagino lo vamos a conversar más rato, pero sí las tasas más largas, creemos que hay espacio para que retrocedan un margen, y también para que el premio por riesgo, y aquí pongo asterisco condicional a la discusión política que veamos ya desde esta semana hacia adelante, también baje un poco la percepción de volatilidad en la economía local. Por ese lado, podríamos tener un incremento en los múltiplos, digamos 20-30%, que serían contrarrestados quizás con un nivel de utilidades de la empresa que se moderaría, o incluso una caída en el margen, porque tenemos utilidades extraordinarias, principalmente por Vapores y por Sokimich. Y en el neto, creo que un 20% de alza adicional del IPSA es razonable. O sea, niveles sobre 6.100, 6.300, creo que se podrían alcanzar en el mediano plazo, si es que no, que tenemos una crisis financiera afuera. Y por el lado del dólar, seguimos transando con un nivel de tipo de cambio real que está bastante castigado, pero las fuerzas del dólar a nivel internacional siguen siendo apreciativas a favor de la moneda americana. Esto está pasando contra el euro, contra el yen, contra la libra, también hasta ahora, pero con menor magnitud, contra las monedas emergentes. Entonces, creo que hay una historia apreciativa que podría llevarlo a testear 8.50, plazo 3 a 6 meses, en el mejor de los escenarios 8.30, pero que sí se va a ver desafiado por la fuerza que tiene el dólar a nivel global en los mercados internacionales.
Perfecto. ¿Cuáles podrían ser los sectores que más podrían recuperarse dentro de esta proyección que hacen ustedes para el IPSA, Mauricio?
Sí, si hacemos un análisis sectorial, hay empresas que tienen un castigo significativo, y quiero poner como punto de partida septiembre del año 2019, ¿ya? En este sentido, los retailers más pequeños, y también algunos de mayor tamaño, ojo, pero sobre todo los más pequeños, tienen un descuento histórico en relación al valor fundamental, a su valor en libros también, y me refiero a empresas como Ripley, dentro de lo que es más tradicional, incluso dentro del mundo small cap, empresas como ITES transan con un castigo significativo en relación a su múltiplo histórico. Por la parte large cap de retailers, Falabella transando a valor libro o levemente bajo eso, Cencosud también. Así que ahí puede haber espacio de ganancia, que obviamente el mercado pone una nota de cautela, porque la base de comparación del consumo doméstico está bastante empinada, ¿ya? Adicionalmente, el sector eléctrico en Chile transa con un descuento no solamente contra su historia, sino que también contra los pares de la región. empresas, por ejemplo, de generación, y en eso meto ASL, Enel Chile, en la parte que también tiene dentro de ese negocio, están transando con un descuento importante en relación no solamente a la proyección de caja que puedan tener, sino que también al valor de reemplazo de su activo actualmente. Y ahí viene la apuesta que uno puede tener en el mercado, si es que en verdad este calendario de apagón de centrales de carbón es sustentable y en verdad queremos enfrentar un incremento sostenido en los precios de la electricidad hasta que tengamos una base renovable que sea más amplia y de base, o exponernos a los riesgos que está pasando, por ejemplo, ahora Europa, que ha tenido que revertir algunas medidas de carbono cero porque los precios de la electricidad se han ido a las nubes. Creo que en ese sector también hay empresas bien castigadas. Y por último, si es que la tesis de las tasas de interés largas empiezan a caer, también creo que hay espacio de ganancia adicional en los centros comerciales, en las empresas de mall que están abiertos en la bolsa, que a pesar de que tuvimos un rebote importante en las últimas semanas, creo que queda espacio para subir. Eso es a nivel sectorial. También Small Cap está muy castigado y algunas empresas puntuales que yo las llamo los niños símbolos de la crisis en Chile del 2019 a la fecha, sectores regulados como Agua Andina, creo que también tiene un espacio importante por subir de precio.
Interesante. Mauricio Cañas, hablemos del Banco Central, que nos ha dado harta noticia en las últimas horas. Ayer subió la tasa más de lo que esperaba el mercado en 100 puntos básicos. Hoy día publicó además el IPOM, el informe de política monetaria, con la exposición, además de Rosana Costa, en la Comisión de Hacienda del Senado. ¿Llegó el ciclo de alza de tasas del Banco Central a su fin?
Buena pregunta. Y para ser honesto, tanto en tasas como en inflación, cada vez que uno avizoraba que en un horizonte de 3 meses máximo estábamos llegando al pico de alza de tasa y al pico de inflación, nos hemos equivocado, ¿ya? Me recuerdo que hace más de un año conversamos que el problema inflacionario en los países emergentes tienen una persistencia bastante desagradable y mayor que los mercados, perdón, el mercado emergente versus desarrollado. Y eso fue lo que le pasó a Chile, ¿ya? Ahora, haciendo el análisis marginal, creo que sí, creo que estaríamos llegando al peak de escenario de alza en tasa. Podría quedar una reunión más con 50 puntos base y ya con eso tener el definitivo. Y esto se sustenta, te diría, en tres grandes razones. Primero, mercado internacional. Estamos viendo precios de commodities a la baja, y aquí me refiero a commodities de energía, commodities industriales y commodities también de agricultura. Y ese es un componente relevante y volátil dentro de la canasta de consumo en prácticamente todas las regiones, ¿ya? Entonces, eso te ayuda a la baja, lo cual se ve potenciado con algo más de normalización en nuestra moneda. El segundo factor son las mismas expectativas que tienen los agentes de mercado. De hecho, si uno mira los forward de UF, o sea, cuánto está pagando el mercado por la inflación de los próximos meses, estamos viendo que el mes de agosto, septiembre y octubre estarían en la vecindad del 0,9 a 1%, para luego empezar a caer con fuerza, pero aún situándose por encima del rango meta del Banco Central. Entonces, también estaríamos llegando al pic de inflación y por lo mismo sería razonable que el Banco Central entrara en un modo de pausa, ¿ya? Esa es la segunda razón. Y la tercera, y quizás la más importante, considerando y referenciando al mismo Banco Central. El Banco Central hizo un estudio que lamentablemente, en términos metodológicos, no se puede hacer muy fidedigno, solamente en base a estimaciones, en descomponer las razones de la inflación en Chile. Y atribuye aproximadamente un 55-60% a factores locales, y la diferencia a factores externos. Eso ya lo acabo de repasar. Y por la parte local, hemos tenido una expansión exponencial de la demanda interna, principalmente del consumo privado, explicado por los retiros de la AFP, los IFES, y eso ya no están arriba de la mesa, con una economía que se está estancando y con una demanda que eventualmente podría caer y con fuerza. El Banco Central cree que va a caer, por ejemplo, el consumo privado entre 4% el próximo año, lo que proyectaba en junio, lo elevó a una caída de 6%, 5,7% para ser más preciso. Y eso ya debería también destrabar la presión inflacionaria por parte de la parte interna.
Mauricio, en lo inmediato mañana el INE publica el IPC del mes de agosto. ¿Qué es lo que esperan para este dato que se publica y tan sensible además para la población?
Sí, bueno, nuestro equipo macro ha estado en la última semana revisando marginalmente al alza la estimación de inflación, situándola en un 1,12% para el mes. El mercado se ha estado moviendo entre 0,93 y 1,05. Típicamente, el último día previo a la publicación se hace el último ajuste. Pero como te decía recién, serían 3 meses consecutivos donde la inflación estaría en torno a un 1%. Ojo, esto el Banco Central ya lo tiene incorporado tanto en la decisión de subir la tasa de interés en un 1%, como también, ojo, que fue muy importante, aterrizar y anclar la expectativa de que estaría llegando al final el ciclo alcista, ¿ya? Y el mercado, a mi juicio, le puso más peso al comunicado que al incremento en tasa. ¿Por qué? Porque las tasas de interés post decisión de política monetaria no han sufrido un incremento significativo, ha sido marginal y muy acotado a la parte corta de la curva. Así que, bueno, nosotros mantenemos, en base a nuestro equipo macro, esta estimación que sería sobre o muy cercano a un 1,1%.
Mauricio Cañas, bueno, enfrentamos una inflación elevada, probablemente más elevada de lo que se está dando en el resto del mundo, pero donde también hay inflación, ¿no es cierto? Y muchos bloques económicos que están enfrentando enormes problemas a raíz de esto, qué decir, lo que está ocurriendo en Europa. Hoy día tuvimos datos de China, en Estados Unidos también los mercados han estado bien complicados con esta postura un poco más hawkish que mostró en Jackson Hole la Fed. ¿Qué de todos estos eventos nos afecta más en Chile?
Yo diría dos en particular. El primero, y que pensábamos, y cuando digo pensábamos nosotros, el mercado, la comunidad internacional de analistas, como consenso, de que las restricciones de COVID-0 en China, que fueron muy negativas para la economía en abril y en mayo, habían quedado atrás. No fue así. Nuevamente tenemos aproximadamente un 20% de la población y un 23 a 24% del PIB chino que está de alguna forma paralizado o con fricciones de movilidad por decisiones de cuarentena. ¿Cuál es el efecto inmediato de eso? Las expectativas de crecimiento para China se siguen revisando a la baja, la recuperación ha sido muy lenta, y estamos llegando al punto donde cualquier acción de política macro no va a ser suficiente para compensar esta caída de la actividad privada. Eso tiene efecto en las materias primas, en el cobre también. China es uno de los principales consumidores de cobre y eso nos va a pegar de alguna forma en nuestra relación con el comercio exterior para apuntalar el crecimiento económico. Y en segundo lugar, se habla mucho del invierno europeo, donde está la llave del gas prácticamente cerrada desde Rusia a Europa Occidental y las cuentas tanto de gas para industria, residencia y comercio se han elevado de forma exponencial y dado que el gas natural es parte de la matriz energética, la cuenta de electricidad también. Estamos viendo gobiernos como por ejemplo el nuevo gobierno de Inglaterra, del Reino Unido, subsidiando prácticamente a la población a través de un paquete fiscal para compensar el alza de la energía. Y uno piensa que está lejos, ¿cierto? Está lejos de Europa y no deberíamos tener un impacto inmediato. Pero ojo que en Chile también el gas natural, que es prácticamente 100% importado, al final se mueve por las dinámicas de precio de mercado. Y si sube el precio del gas en Europa, va a subir el precio del gas para Chile también. Y de las alternativas, obviamente también se empiezan a encarecer. Entonces, podríamos tener persistencia de altos costos de electricidad en Chile y obviamente de energía también. Creo que esos son los dos factores importantes en el contexto internacional que hay que tener vigilados como efecto en la economía doméstica.
Bien, pues Mauricio Cañas, director de estrategia de BTG Pactual Wealth Management, con una mirada súper completa de los tiempos que vienen. Nosotros pensábamos, y muchos, que después del plebiscito todo iba a estar un poco más ordenado. Hay cosas que quedan resueltas, ¿no es cierto?, luego de la votación, pero muchas otras todavía están en pleno desarrollo.
Muchas gracias, Cata.
Gracias, Mauricio, a ti por haber estado hoy día en BTG Podcast. Que te vaya muy bien. Y ustedes, amigos, atentos a las actualizaciones de BTG Podcast. Recuerden que BTG Podcast se puede compartir y está disponible desde Spotify, LinkedIn, Instagram y todas las plataformas de BTG Pactual Chile.